Entonces, hermanos, vamos a ir a Mateo capítulo 25. Y vamos a continuar con los estudios que hemos venido haciendo en las últimas reuniones. Hemos venido hablando acerca del espíritu, del alma y del cuerpo, ¿cierto? Vimos que la Biblia dice que estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Allá donde dicen 1 Tesalonicenses y todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Y hemos venido estudiando las funciones del espíritu, las funciones del alma, las funciones del cuerpo. Vimos que Dios nos ha dado vida en el espíritu, nos ha dado vida en el alma, nos ha dado vida en el cuerpo. Y también vimos que fuimos salvos en el espíritu cuando creímos y recibimos al Espíritu Santo. Dice la Biblia que el que cree en el Señor, un espíritu es con él. O sea, el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. O también está esa profecía donde decía, y pondré mi espíritu en ustedes. También la leímos aquella vez y veíamos que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, entonces nuestro espíritu recibe vida, ¿cierto? Y ahí nuestro espíritu es salvo. Y vimos también que el Señor nos va a resucitar con Él cuando Él venga. Y hablábamos que esa sería la salvación para el cuerpo. O sea, todos nuestros cuerpos día tras día se degradan, se enferman, se debilitan. Y en algún momento vamos a morir, ¿cierto? Si el Señor no ha venido. Pero entonces la Biblia dice que cuando Él regrese, cuando Él vuelva, vamos a resucitar y nos va a dar un cuerpo glorificado. Esa es la salvación del cuerpo. Ahí ya no va a haber más muerte porque Él ya nos va a resucitar. Y también estuvimos hablando acerca que el alma, entonces, Dios va a juzgarnos, primero va a hacer el juicio en su casa y a cada uno le va a dar conforme a sus obras. Cuando el Señor dice, aquí vengo yo y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a sus obras. Y aquella vez estudiamos acá cuando el Señor va a pasar nuestra obra por fuego. ¿Sí lo recuerdan? Cuando dice que el fundamento ya ha sido puesto. El fundamento es Cristo y nadie puede poner otro fundamento. Y que cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces unos sobreedifican con piedras preciosas, otros con plata, con oro, otros con madera, heno u hojarasca. Dice que la obra de cada uno va a ser probada y va a pasar por fuego. Y el fuego la va a probar. Y entonces, si nuestra obra ha sido hecha con madera, heno o hojarasca, pues al pasar por fuego se va a quemar. Pero si nuestra obra es hecha en oro, plata o piedras preciosas, lo que va a hacer el fuego es purificarla y no se va a quemar. Y veíamos aquella vez que eso se refería a aquellas cosas que hacemos dentro de la voluntad de Dios. El oro, la plata y las piedras preciosas representan la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, pero la madera, el heno y la hojarasca representan las obras nuestras fuera del Señor, las obras muertas del hombre, el humanismo, todo lo que hacemos que no estamos pegados al Señor en nosotros mismos. Entonces, si nosotros nos dedicamos a hacer las cosas en nuestra manera, fuera del Señor, cuando el Señor venga a juzgarnos y pase nuestra obra por el fuego, la obra se va a quemar y no va a permanecer. Aún así, dice ahí el texto que vamos a ser salvos, pero por fuego. O sea, en el juicio de Dios vamos a sufrir pérdida. Entonces vamos a continuar con eso. Vamos a ampliarlo. Vamos a ver hoy la parábola de las 10 vírgenes, porque eso nos va a ayudar a entender cómo nuestra obra y la responsabilidad que tenemos ahora va a determinar lo que va a pasar cuando venga el Señor. Es decir, somos salvos, pero cuando la entrada al reino sí va a depender de la obra actual de cada uno. Entonces vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes, vamos a leer toda y luego vamos a devolvernos para ir viendo los detalles. Dice, desde el capítulo 25, desde el verso 1, es del 1 al 13, dice entonces, el reino de los cielos será semejante, miren, está comparando el reino de los cielos, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces esa es la historia, la parábola de las 10 vírgenes que cuenta el Señor, pero lo hace con un propósito, porque ahí dice: El reino de los cielos será semejante. O sea, la parábola que él está contando es para hacer una semejanza con el reino de los cielos. Y no es la única parábola, porque hay más. Entonces, esta va a mostrar un aspecto relacionado al reino de los cielos. Pero hay otras parábolas de las que él ha hablado también del reino de los cielos, y todas ellas van dando diferentes aspectos acerca del reino. Entonces, la comparación que está haciendo aquí con el reino de los cielos es la de las vírgenes con el esposo y con la entrada a la boda. Porque cuando uno lo lee ligero, yo pensaba antes que él se estaba refiriendo a las bodas del Cordero, pero no, él se está refiriendo es al reino, y el reino lo está comparando con un marido, con las vírgenes y con la entrada a esa boda, el reino. ¿Sí me hago entender? O sea, no, él no está hablando de las bodas del Cordero, que es otra cosa. Entonces, para que tengamos eso presente. Y también pasa que es que el marido en esta historia, que se va a casar con su prometida, las 10 vírgenes son como si fueran damas de honor. No es que se va a casar con las 10, es su esposa, y resulta que de acuerdo a la tradición de la época, ellas eran las damas de honor. De hecho, hoy también nosotros en matrimonios pasa que hay damas de honor. Entonces, a eso hace referencia esas vírgenes. Voy a leer un comentario histórico acerca de eso. Dice: El entorno histórico también puede ser conocido con bastante certeza. Al describir una boda judía del primer siglo, D.A. Carson, en el comentario bíblico del expositor, describe el escenario de esta manera. O sea, él va a explicar históricamente qué era lo que hacía una boda, para que podamos entender mejor la parábola. Dice el comentario: Normalmente, el novio con algunos amigos cercanos salía de su casa para ir a la casa de la novia, donde había varias ceremonias, seguidas de una procesión por las calles después del anochecer a su casa. Las 10 vírgenes pueden ser damas de honor que han estado ayudando a la novia y esperan encontrarse con el novio cuando él viene de la casa de la novia. Se esperaba que todos en la procesión llevaran su propia antorcha. Aquellos sin una antorcha se suponía que eran intrusos a la fiesta o incluso bandidos. Las festividades, que podrían durar varios días, comenzarían formalmente en la casa del novio. La antorcha era una lámpara con un pequeño tanque de aceite y una mecha o un palo con un trapo empapado de aceite en el extremo, que había que remojar de vez en cuando para mantener la llama. Entonces, fíjense, esta es la explicación histórica. Entonces, vean el detalle. Sucede que el novio iba a la casa de la novia, acompañado de varios amigos, hacían algunas ceremonias en la casa de la novia y ya al anochecer salían hacia la casa del novio a la celebración de la boda. Y en ese trayecto entonces estaban las 10 vírgenes, que eran las damas de honor, esperando que llegara el novio para acompañarlo a la celebración de la boda. Entonces el novio no era que se iba a casar con las 10 vírgenes, eran ellas que estaban acompañando el proceso y que iban a participar también de la boda. Ahora fíjese que como eso lo hacían de noche, pues cada una tenía que llevar su antorcha, ¿sí? Y para que su antorcha alumbrara, pues cada una tenía que tener aceite que le permitiera que la antorcha alumbrara. Y para que cuando se acabara el aceite o la antorcha dejara de alumbrar, pues necesitaba más aceite, pues tenía que tener aceite de reserva para poderle suministrar más y mantener la antorcha encendida. O sea que si el novio se demoraba mucho en llegar, pues había que tener lo suficiente para mantener encendida la antorcha. ¿Sí me va a entender? Entonces, miren, ese es el contexto. Entonces, el novio se va a casar con su prometida, no con las 10 vírgenes, ellas van a estar acompañando el proceso. Y el Señor está comparando eso con el reino de los cielos. Entonces vamos a ver de qué se trata. Vamos leyendo ahí desde el 25.1. Dice, entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, entonces haciendo referencia a que ellas iban a estar esperando con las lámparas, salieron a recibir al esposo. Ellas están en ese proceso esperando que venga el esposo, ¿cierto? En la noche, porque no sabemos cuánto se va a demorar. Tienen sus lámparas. O que todas las 10 vírgenes están invitadas a participar de la boda, las 10. Y las 10 vírgenes tienen su propia lámpara cada una, y las 10 vírgenes tienen aceite en su lámpara. Entonces ahí vamos a ver varios aspectos. El esposo es el Señor Jesús, que viene, ¿cierto? Y las 10 vírgenes hacen referencia a los creyentes, a las personas que han creído en Cristo, que le han recibido, que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. No solamente en esta época, sino en todos los tiempos que han creído en Él. Y decimos esto porque las 10 vírgenes tienen aceite en sus lámparas. Entonces vamos a comparar esto con un pasaje. Ahora volvemos a Mateo 25, vamos a ir a Proverbios 20. Y ahorita volvemos a Mateo 25. Proverbios capítulo 20, verso 27. 20:27. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea, todos los hombres, todas las personas tenemos espíritu. Y dice la Biblia que esa es lámpara de Jehová. O sea que nuestro espíritu es como una lámpara. Sucede que si no tenemos al Señor, no conocemos al Señor, si el Espíritu Santo no ha venido a vivir en nosotros, pues tenemos espíritu. Lámpara de Jehová es el espíritu. O sea, la lámpara, el espíritu lo tenemos, solo que no está encendido. Está apagado, está muerto. Porque para que esa lámpara se encienda, se necesita aceite. La luz del Señor. O sea, si nuestro espíritu no tiene al Espíritu Santo en nosotros, nuestro espíritu está muerto, está apagado. La lámpara, que es el espíritu del hombre, está apagada. La forma de encenderla es poniéndole aceite, ¿cierto? En lo natural se le colocaba aceite y se enciende. ¿Ustedes se acuerdan que cuando estudiamos acerca del candelabro? Que el candelabro tiene unas lamparitas, ¿cierto? En cada uno de los brazos y en la caña central. Y era función del sacerdote, todos los días, ir a poner aceite y encenderlas, mantenerlas encendidas. Todos los días tenía que hacerlo el sacerdote. Él iba y las encendía, y si se le acababa el aceite, les echaba más aceite, y si alguna se apagaba, él volvía y la prendía. Entonces eso nos muestra a Cristo como sumo sacerdote encendiendo nuestras lámparas, o sea, cada uno de nosotros, nuestro espíritu. Cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, entonces la lámpara que es nuestro espíritu ha sido encendida. Y ha sido encendida por la obra del Señor en nosotros. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje donde el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo? Lo han leído, eso está en Mateo. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 14. Dice Mateo capítulo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y luego dice, así alumbre vuestra luz, o sea, la luz que el Señor nos ha dado, su espíritu en nosotros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que una persona que no tiene al Señor tiene el espíritu muerto, ¿cierto? O sea que tiene la lámpara apagada. Entonces en esta parábola de las 10 vírgenes, cuando dice que las 10 tenían su lámpara encendida y con aceite, es porque está refiriéndose a que eran personas regeneradas, o sea, creyentes, que ya habían recibido el Espíritu Santo, que habían nacido de nuevo. Voy a volver ahí a Mateo 25. Vamos a seguir viendo en todos los detalles de la parábola. Esas 10 vírgenes se refieren a los creyentes que estamos esperando al Señor, el retorno del Señor, porque ellas están esperando a que venga el marido a la celebración de la boda, ¿cierto? Son para los creyentes regenerados. Hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Entonces mira lo que dice el 2. Cinco de ellas, o sea, no todas, todas eran regeneradas, todas habían creído en el Señor, todas tenían el Espíritu Santo. Cinco de ellas, la mitad, eran prudentes y cinco insensatas. Y entonces ahí empieza a describirlas a ellas, que es la descripción de nosotros. Vea, la palabra insensata quiere decir fatua, necia, tonta. Quiere decir en inglés morón, propiamente apagado, insípido, mentalmente inerte. Cinco de ellas, a pesar de haber sido regeneradas y nacidas de nuevo, eran negligentes. Eran, no valoraban lo que el Señor les había dado y no se preocupaban en mantener la llama que habían recibido parte del Señor. Cinco eran insensatas, necias. Las otras cinco eran prudentes. Mira lo que dice ese término significa una persona que regula su comportamiento externo. Esa palabra hace referencia al músculo que controla las funciones esenciales dentro del cuerpo, desde adentro hacia afuera. La raíz o parecida a la palabra diafragma. Entonces, esas cinco hacen referencia las prudentes hace referencia a aquellas que fueron responsables y se estuvieron preparando para ese momento. Las otras cinco no lo fueron. Cinco fueron sensatas, diligentes, valoraron lo que tenían, y mientras otras cinco no. Y mire lo que, ¿por qué lo explica de esa manera? Mire lo que dice el 3. Las insensatas, o sea, las negligentes, las necias, las que no valoraron lo que el Señor les dio, tomando sus lámparas, o sea, ellas tenían aceite en la lámpara, estaban alumbrando la lámpara. Tomando aceite en sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, el Espíritu había venido a morar a nuestro espíritu, ¿cierto? Esa es la lámpara encendida. Pero aparte de que el Espíritu Santo more en nuestro espíritu, tenemos que tomar con nosotros aceite. ¿Sí me hago entender? O sea, hay una porción que el Señor ya nos dio a nuestro espíritu. Lo recibimos por fe. Ahí nuestro espíritu recibió vida. Y eso representa la lámpara encendida. Pero el Espíritu Santo no se debe quedar solamente en nuestro espíritu. Debemos permitir que el Espíritu Santo venga a operar en nuestra alma, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestra voluntad. ¿Sí? Porque nuestro espíritu ya recibió el Espíritu Santo, pero tiene que pasar de nuestro espíritu, llevarlo a nuestra alma e incluso a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que hicieron. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, que ellas simplemente reciben al Señor, son personas que reciben al Señor, lo tienen en su espíritu, creen en Él, pero el Señor no permite que el Señor obre más en la vida de esas personas. Porque no lo dejan operar en sí. O sea, no toman consigo aceite. O sea, en su alma no permiten o no permitimos que el Señor actúe en nuestra mente, por ejemplo, en nuestras decisiones. Uno dice, no, yo creo en el Señor, pero no se meta, o yo no quiero utilizar la Biblia para tal cosa. Tal área de mi vida la manejo yo. Y no quiero seguir la dirección del Señor. Entonces ahí uno está diciendo, recibí el Espíritu del Señor, creo en Él, sí. Pero no estoy permitiendo que en mi alma el Espíritu del Señor more en mi alma y opere ahí, en mi mente, en mi voluntad, en mis decisiones. Eso quiere decir tomar consigo aceite. ¿Qué hicieron las prudentes en el 4? Más las prudentes, o sea, ellas también habían sido regeneradas porque tienen su lámpara encendida. Pero hay una diferencia con ellas. Dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea que las prudentes, aparte de tener la porción en su espíritu, porque tiene sus lámparas encendidas, no fue suficiente. Ellos decidieron, necesitamos más aceite, tengo que guardar más aceite en esa vasija. Y ustedes se acuerdan que la Biblia dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, nosotros somos vasos de barro. Y el tesoro que tenemos es al Señor viviendo en nuestras vidas. Entonces lo que hicieron estas prudentes es, aparte de tener el Señor en su espíritu, pues quiero que su espíritu también tome mi alma y que Él gobierne en mi alma y que Él decida en mí. Y yo decido hacer su voluntad. Lo que hablamos hace un tiempo de tomar la cruz y seguirle, de negarse a sí mismo, de dejar de vivir independientemente del Señor, ¿cierto? De guiarme por su palabra y decir, Señor, yo creo tu palabra, voy a hacer esto, esto. El mundo dice una cosa, mis amigos dicen una cosa, mi familia dice una cosa, pero tu palabra dice esto, voy a hacer lo que dice tu palabra. Esas son las vírgenes prudentes, aquellas en que el Espíritu Santo viene a morar en su espíritu, tienen la lámpara encendida, pero aparte de eso permiten que el aceite, hablándolo digamos, de manera figurada, o sea, que el Espíritu Santo venga a vivir también en el alma e incluso se refleje en el cuerpo. Pero eso implica que hay que tomar decisión, porque ella dice que tomaron consigo. O sea, todos nosotros somos creyentes, ¿cierto? Creemos al Señor y hemos recibido al Señor en nuestro espíritu. Pero de cada uno depende individualmente, cada uno depende ir al Señor y querer más del Señor, ¿sí? Ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, yo quiero más de ti. Inúndame, lléname de ti, ayúdame en esta debilidad. No soy capaz con mi carácter, necesito tomar esa decisión. Guíame en esto, tengo esta debilidad. Eso depende de cada uno, de ir a la fuente del Señor. ¿Se acuerda que la vez pasada hablábamos cuando dice que comprar de mi oro? Cuando lo leímos en Apocalipsis. O sea, cada uno tiene que ir a tomar la decisión al Señor y decirle, Señor, yo soy dispuesto a pagar el precio para que tú vivas en mí, para que tú seas reflejado y no yo. Entonces, esas son las vírgenes prudentes. Fíjense que todos tenemos al Señor, pero que el trabajo del Señor opere, que el Señor opere en la vida de cada uno, depende de la disposición y de la voluntad que cada uno tenga en ir individualmente al Señor. Porque yo no puedo vivir la fe por mi hermano, yo no puedo vivir la fe por ninguno, la fe es individual y depende de cada uno dejar que el Señor opere en él. Ahí están las vírgenes prudentes. Ellas tomaron consigo el aceite que ya tenían en la lámpara, pero aparte trajeron otra porción aparte de esa. ¿Me hago entender? Entonces, fíjense en el detalle. ¿Qué sucede? Bajo esas circunstancias, las dos creyentes, los dos casos, los dos, las prudentes y las insensatas, estaban esperando al esposo. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces pasa que mientras uno está en esta vida, ¿cierto? Esperando al Señor, uno muchas veces piensa y dice, uy, Señor, esta prueba está muy larga. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar estas circunstancias? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo vas a permitirme salir de aquella cosa? De hecho, eso muestra que el tema de seguir al Señor es un tema de paciencia, de perseverancia. Y es un tema de fe y de constancia. Porque hoy podemos salir muy contentos, ¿cierto? Venir, estar muy contentos y decir, uy, ahora sí voy a servir al Señor, pero mañana no, no lo hacemos. Y dejamos de ser, nos volvemos insensatos, como este caso. Y entonces solo nos conformamos, solo dejamos que sí, creemos en el Señor, pero no dejamos que su vida inunde nuestra alma. Entonces aquí pasa que el esposo se demora, o sea, nosotros estamos esperando al Señor, no sabemos por cuánto tiempo. Y eso implica que día tras día nosotros tenemos que ser como vírgenes prudentes, esperándolo, esperándolo, tomando la porción que nos corresponde para que tengamos suficiente para poder aguantar la espera, para poder estar en ese tiempo. Y uno muchas veces dice, uy, pero el Señor, ¿por qué se demora? ¿Será que nunca va a venir por nosotros? Pero fíjese lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 3, 9, y ya volvemos otra vez a Mateo 25. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. Entonces, fíjate, nosotros desde nuestro punto de vista humano, decimos, el Señor se demora mucho. Se demora mucho el Señor y va esto como está mal cada día peor. Pero desde el punto de vista del Señor que dice su palabra, está diciendo que Él está esperando es para que nosotros nos arrepintamos. Porque Él no quiere que nos muramos, ¿cierto? Sino que nosotros hoy, estamos vivos aún, nos arrepintamos para que ninguno de nosotros perezcamos. Y entonces viéndolo en el sentido de la parábola de las 10 vírgenes, el Señor no vuelve dándonos oportunidad de que seamos vírgenes sensatas y de que podamos ir a comprar el aceite, o sea, pagar el precio para que nuestras vasijas estén con la provisión apropiada para poderlo esperar. ¿Me voy a entender? O sea, el Señor lo que está haciendo al demorarse en venir es dándonos la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos y decidamos pagar el precio día tras día para que estemos aprovisionando aceite, preparándonos para su venida. En lugar de estar pensando que se está demorando mucho o que está permitiendo muchas cosas en la tierra, antes deberíamos estar pensando que nos está dejando tiempo de arrepentirnos para que ninguno perezca, para que pasemos de ser vírgenes insensatas a ser vírgenes prudentes. ¿Sí? Volvamos allá a Mateo 25. Ahí la prueba es una prueba de tiempo. Entonces dice allá en el verso, veníamos en el verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Todas se durmieron, las 10. Sí, todas se durmieron. Y esto entonces lo vamos a comparar con 1 Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Eso de que ellas se durmieron mientras estaban en ese proceso, lo que está mostrando o lo que está reflejando para nosotros que estamos viendo de qué se trata la parábola, es que los santos del Señor, los creyentes, pues cuando morimos, no es una muerte eterna, sino que es como es dormir. Estamos esperando hasta que Él regrese, porque cuando Él regrese vamos a despertar para encontrarnos con Él en el cielo. Entonces, ese dormir ahí en la parábola de las 10 vírgenes está haciendo referencia a que todos nosotros morimos. Es decir, lo que hay que hacer ahora en vida, mientras viene el Señor, es prepararnos para recibirlo, hasta el momento que muramos. Porque se acuerda que leímos la vez pasada que el Señor va a juzgar a cada uno la obra que cada uno hizo mientras estaba en el cuerpo. O sea, mientras estaba vivo, de acuerdo a la parábola, mientras no se había dormido. O sea que ese dormir está representando la muerte de los santos del Señor, porque ellos van a despertar una vez el Señor venga. Antes no. Mire, comparémoslo con lo que dice aquí Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Esto habla de la venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Sí ven? Está refiriéndose a los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él, con Jesús, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si ven, estos que durmieron en Cristo, que muy seguramente lo vamos a hacer también nosotros en algún momento, cuando ya nuestro cuerpo deje de funcionar, entonces va a pasar que estando dormidos en Cristo vamos a despertar, vamos a resucitar cuando el Señor venga. Y está haciendo referencia, o lo estamos viendo en la parábola de las 10 vírgenes. Todas ellas que eran creyentes, invitadas a las bodas, que cada una tenía aceite en la lámpara, pues todas durmieron. Y el momento en que ellas se despertaron va a ser cuando venga el novio. De esa misma manera, todos los que hemos creído en Cristo, en todos los tiempos, no solamente nosotros, todos los que ya han muerto en Cristo, que son la mayoría, ¿cierto? Porque los que estamos vivos ahora somos una minoría en comparación de todos los creyentes de todos los tiempos. Cuando venga el Señor en su gloria, pues va a despertarnos. Va a despertar a los que hayan muerto, o sea, los va a resucitar. Ahí lo está diciendo. Descenderá el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en el 17, Luego nosotros los que vivimos, o sea, los que estemos viviendo en ese momento, si nos toca a nosotros o a los que les toque, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él, con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, que ahí está refiriéndose. Fíjense que aquí están hablando acerca de la muerte física como dormir. ¿Y cómo dormir? Porque en algún momento vamos a salir de ahí, vamos a despertar. No es una muerte eterna, sino que es una muerte temporal hasta la venida del Señor. Entonces volvamos allá a Mateo. No. No. Vamos a ser arrebatados con el Señor y ahí viene el juicio a su iglesia. En ese momento va a juzgar a su iglesia primero y luego va a establecer el reinado. Claro, después de la tribulación. Sí. Entonces vamos allá a Mateo capítulo 25. Dice en el 5, donde vamos en el 5, dice, tardándose el esposo, la prueba de tiempo que cada uno de nosotros tiene que pasar hoy hasta que, mientras estemos vivos, y luego dice, cabecearon todas y se durmieron, o sea, todas murieron. Entonces pongan el detalle. Cada uno lo que haya hecho mientras esté vivo, hasta ahí llegan sus obras. Hasta ahí cada uno luego va a dormir y luego va a esperar la venida del Señor. Y Él va a venirnos a juzgar según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Ya después no vamos a tener oportunidad. O sea que por eso el Señor dice que Él retarda su venida para que nos arrepintamos y ninguno perezca. O sea, para que nuestra vida hoy podamos ponernos a cuentas con el Señor y estar, no, y estarnos preparando para su venida, como esas vírgenes sensatas. Sigamos ahí, en el 6. Y entonces ya llega el momento. Sí. Vamos a verlo. Dice, y a la medianoche, entonces listo, estaban durmiendo, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. O sea que fíjese cómo coincide con lo que está diciendo Tesalonicenses, es que cuando venga el esposo, cuando venga el Señor, los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que hayamos quedado vamos a reunir con ellos en las nubes. Entonces aquí está diciendo, viene el esposo, se oyó un clamor, salid. O sea, que ahí está diciendo los muertos van a resucitar. O sea, los que hayamos dormido en Cristo vamos a salir a recibirle. Sí, hermano.
Hay algo ahí que entonces está hablando de toda la iglesia.
Sí, toda la iglesia.
Toda la iglesia no duerme.
No. O sea, en Tesalonicenses es claro que a ese momento van a haber algunos despiertos, sí, porque la venida del Señor.
Pero aquí está hablando de dice que las diez vírgenes todas durmieron, entonces ¿cómo,
sí,
cómo encaja si todas las diez durmieron?
Claro, pero la palabra lo que está queriendo mostrar es que la hora, la oportunidad que ellas tuvieron para luego participar de la boda fue mientras, antes de la dormida, o sea, mientras estaban vivas, o sea, mientras estaban despiertas, ¿sí me van a entender? O sea, la parábola lo que nos quiere mostrar es, de lo que ustedes hicieron mientras vivían, estaban despiertos, es lo que luego el Señor, cuando Él venga, va a definir si entran o no entran a la boda. ¿Sí me van a entender? Es eso. Claro, porque aquí todas durmieron, pero en la venida del Señor no. Hay unos que van a estar despiertos en ese momento. La gran mayoría se habrán muerto. ¿Sí me van a entender? Entonces, pasa acá, que cuando venga el Señor y salimos a recibirle, entonces el Señor va... Ahí aparece la resurrección y mire lo que pasa en el 7. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces, como dice el hermano, unas estaban, digamos, en la aplicación, unas resucitaron, pero había otras que no. Fueron en ese momento transformadas y reunidas con el Señor. Arreglaron sus lámparas. Y en el 8, las insensatas dijeron a las prudentes, mire lo que sucede luego que ellas despiertas. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Entonces, fíjese, el aceite que ellas tenían, lo tuvieron que haber tenido preparado antes de dormir. Una vez ellas se despertaron, se dieron cuenta que no tenían suficiente y su lámpara se estaba apagando. Y eso lo vamos a leerlo, lo leemos en 1 Corintios 15, porque eso nos va a aclarar que una vez hayamos resucitado con el Señor, la resurrección que Él nos va a dar, el cuerpo glorificado, a cada uno va a ser distinto. No vamos a hacer, no vamos a resucitar todos con la misma magnitud, sino que los cuerpos van a ser diferentes. Cuerpos glorificados, pero con magnitudes diferentes. Mira lo que dice 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, desde el verso 35. Dice, este texto habla de la resurrección. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, o sea, mire las insensatas. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Lo que está diciendo es que lo que cada uno siembre ahora va a definir lo que, la forma en que vamos a resucitar. El necio, o sea, el insensato, lo que siembra durante esta vida no va a tener vida en la resurrección. Porque el cuerpo de cada uno en la resurrección va a ser distinto. Dice en el 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y aquí dice, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. O sea, el que siembra cosas terrenales, cuando resucite, va a tener una gloria que es diferente a aquel que fue prudente, guardó aceite y en el momento de la resurrección va a tener una gloria distinta. Eso se llama el peso de gloria, que si el Señor permite lo vamos a tratar en la siguiente reunión. Entonces dice, en el 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. O sea que ahí está comparando, hay astros, sí, hay luna, hay sol, hay estrellas, pero cada uno tiene diferente forma de alumbrar, ¿cierto? Y de esa misma manera, cuando nosotros seamos resucitados, cada uno va a tener un diferente peso. ¿De qué depende eso? Pues depende de lo que hayamos hecho mientras estábamos en nuestro cuerpo, o sea, antes de morir. Eso se va a dar en la resurrección. Dice también el 42, así también es la resurrección de los muertos, fíjese. Se siembra en corrupción, o sea, se siembra mientras estamos en este cuerpo mortal. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, la forma en que vamos a resucitar, la magnitud de la gloria que vamos a tener, depende de lo que estemos haciendo hoy. En el 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, anímico, lo habíamos hablado del alma, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero fíjense entonces el detalle. Lo que estamos sembrando hoy, o sea, lo que estamos haciendo en nuestro cuerpo mortal hoy, va a depender o va a influir en la forma en que vamos a resucitar cuando el Señor venga. Y eso está relacionado con la parábola de las 10 vírgenes, en el sentido de que cuando ellas despertaron, dicen unas que se estaban quedando sin aceite. O sea, la magnitud con la que resucitaron era muy poca, con respecto a las prudentes. Y eso se debe a que no tenían la reserva, o sea, no habían comprado el suficiente aceite antes de dormir. Antes de dormir no tenían reserva, solo tenían el de la lámpara. Las prudentes sí tenían el de la lámpara y en una vasija aparte. Habían tomado con ellas aceite. Entonces, cuando ya despertaron, vieron que tenían suficiente y su lámpara mantenía encendida. Pero las otras, su lámpara se estaba apagando. Y eso se refiere a la magnitud con la que ellas o con la que nosotros vamos a resucitar, el peso de gloria. Lo vamos a tratar en la siguiente reunión. Pero entonces ahí volvamos a Mateo 25. Entonces resucitar, bueno, despiertan. Vamos a ver el 6, vamos a leer desde el 6. Ahí a la media, 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. O sea, cuando ellos despertaron se dieron cuenta que no tenían aceite suficiente. O sea, lo que habían tenido antes de dormir, solo el de la lámpara, ya al resucitar, al despertar, no tenían aceite suficiente. O sea, la magnitud con la que resucitaron que es lo que estamos entendiendo, dependía de lo que habían hecho antes de dormir. Sigamos ahí entonces en el 9. ¿Qué dijeron las prudentes? Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, el asunto es que cada uno tiene que comprar el aceite suficiente. Eso significa pagar el precio. Eso significa que en nuestra alma, cada uno tiene que tomar su cruz, la cruz del Señor, y seguirle. O sea, negarse a sí mismo. Dejar de ser independientes al Señor. Dejar de desobedecer su palabra. Dejar de andar en nuestra propia prudencia. ¿Sí? Dejar de gobernarnos independiente del Señor. Es permitir que el Espíritu Santo que ya tenemos, no solamente nuestro espíritu, sino que también gobierne nuestra alma. Hay que pagar un precio. ¿Cómo? Hay que ir a la presencia del Señor, hay que buscarlo, hay que obedecer, hay que orarle, hay que leer su palabra, hay que aprenderla, hay que seguir sus caminos, pero eso implica pagar un precio. O sea, eso implica, por ejemplo, reunirse, y reunirse no es fácil muchas veces. Hay que pagar un precio para reunirse, eso implica orar, orar no es fácil. Hay que pagar un precio para orar, muchas veces hay que trasnochar, muchas veces hay que levantarse más temprano, muchas veces hay que dejar de ir a ciertos lugares para sacarle tiempo al Señor. Eso es pagar un precio, o sea, hay que pagar el precio. Ese comprar no es sacar dinero como para comprar, sino hay que pagar un precio. Y va donde dice, id más bien a los que venden, o sea, el Señor ha provisto de hermanos o de lugares o de su iglesia para suministrarnos de su aceite, pero nosotros tenemos que pagar el precio. O sea, tenemos que ir a la reunión. ¿Vamos a hacer reunión de oración? Pues vamos a la reunión de oración. Hay que pagar el precio para hacerlo. Hay que ayunar, hay que vigilar. Hay que congregarnos, ¿cierto? Evangelizar, discipular. Eso implica pagar el precio. Si uno no paga el precio, entonces ¿qué pasa? Uno tiene al Señor en el Espíritu, pero su lámpara está ahí. Ahí, encendida, pues porque el Señor está en nosotros, pero no pasa nada. Y no va a tener aceite suficiente, o sea, no va a haber adquirido aceite suficiente para que cuando venga el Señor y resucitemos con él, pues el peso de gloria de cada uno se vea reflejado ahí. ¿Sí me hago entender? Entonces, ellas les dijeron, no, ustedes tienen que ir a pagar el precio ustedes mismas. Uno no puede pagar el precio por otra persona. Ni tampoco nosotros podemos suministrarle algo que hemos recibido. Uno puede suministrarle, pero el otro finalmente tiene que pagar el precio para que su fe, que es individual, la pueda asimilar y recibir. Y tampoco nosotros aquí podemos hacer nada por aquellos que ya murieron. Los que murieron ya tuvieron su oportunidad mientras estaban en el cuerpo, ¿cierto? Sigamos ahí leyendo que vamos a terminar. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Entonces fíjese la frase ahí. Recuerden que las bodas es la parábola con respecto al reino. O sea, al reino que el Señor va a venir a establecer. Las que estuvieron preparadas, o sea, las vírgenes prudentes. O sea, aquellos... las llenas del Espíritu, que no solamente tenían en su Espíritu, sino que también tenían aceite en sus vasijas. O sea, tenían doble porción. La que ellos habían recibido por gracia, ¿cierto?, en su Espíritu, pero también tenían una porción que ellos habían pagado y estaban y habían guardado para sí. Uno muchas veces ve a un hermano y uno dice, uy, este hermano se nota que pasa tiempo en el Señor, se nota que lee la palabra, se nota que el Señor ha tratado su carácter, porque el hermano ha pagado el precio. Ha pasado tiempo con el Señor, ha meditado en su palabra, se ha dejado tratar, el Señor lo ha perfeccionado y uno ve el trabajo del Señor ahí. Pero como hay otros que uno pasa el tiempo y los ve igualitos, y uno dice, no, este hermano definitivamente no es el mismo de siempre. O sea, no ha dejado que el Señor trabaje en él. Entonces no está preparado. Y aquí dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces fíjese que el Señor va a permitir que aquellos que pagaron el precio mientras en vida, antes de dormir, puedan participar con él en su reinado, en su gobierno. Y eso está relacionado con lo que hemos venido hablando acerca de la salvación en el alma. O sea, de las obras que cada uno haga, oro, plata, piedras preciosas, el Señor va o a dar recompensas o a dar castigos, azotes, bueno, aquí lo menciona, varias de las circunstancias. Pero las que están preparadas, el Señor les va a permitir participar en su reino. Pero eso depende de lo que hayamos hecho aquí, mientras estábamos en vida. Terminemos ahí leyendo. Entonces las otras, el Señor, recuerden que el Señor se demoró en venir, ¿cierto? Este, el de la parábola. Si el Señor se demoraba en venir, lo que ellas tuvieron que haber hecho antes de dormirse era ir a comprar el aceite. Pues decían, tenemos aceite en nuestra lámpara, pero si él se demora mucho, nos hace, va a hacer falta aceite. Deberían de haberlo comprado antes de dormirse. Pero no, ellas se durmieron y luego que el Señor vino, intentaron ir a comprarlo. Pero ahí ya no era el momento. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. O sea, cuando el Señor ya estableció su reino, ya definió lo que a cada uno va a dar conforme a lo que haya hecho, ya aquellos que no estaban preparados en ese momento, ya no es el momento de hacer, sino que es el momento de recibir lo que cada uno ha sembrado previamente. Por eso aquí entonces dice que unos van a participar, pero los que no están preparados no. No van a participar, ¿sí? Y finalmente el Señor lo dice, más él respondiendo dijo, de cierto os digo que no, os conozco. O sea, ellas eran salvas, creían en el Señor, pero el Señor no les permitió participar de su reino porque no estaban preparadas para hacerlo. Los que no vamos a participar de ahí. Finalmente entonces dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, lo que nos corresponde hoy, estando en vida, es pagar el precio. Pagar el precio para que nuestra vasija esté llena de aceite mientras esperamos al Señor, ¿sí? Porque uno muchas veces puede pensar como, uy, no, yo todo lo que he hecho en el Señor y hasta este momento nada que viene. Nada que viene, nada que viene. Pero necesitamos esperarlo a Él. Ser perseverantes, pagar el precio hoy que estamos en vida, porque ya luego cuando ya hayamos muerto, ya nada que hacer, es mientras la hora que podamos hacer por ahora. Ahí está en juego nuestra alma, está en juego pagar el precio para que sea llena nuestra alma del Espíritu, para que nuestro Espíritu, perdón, el Espíritu del Señor gobierne nuestra alma también, y para que en la resurrección el peso de gloria sea diferente. Eso lo vamos a tratar en la próxima, si el Señor lo permite. Entonces tenemos hasta ahí, hermanos, no sé si quieren agregar algo, aportar. Sí, hermano, bien puedo. Bien puedo, hermano.